Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
México, que quiere hacer historia frente a la selección de Brasil. Y la cuenta regresiva, el silbatazo y comienza a rodar la pelota. Viene otra vez el servicio, Barreras que sale, cuidado, balón a la deriva y está el disparo, gol de Brasil al minuto 21. Error de parte de la arquera mexicana, de pierna zurda, gol de Brasil. Aparece Antonia para darle la ventaja a la selección brasileña. México con uno menos. Y aquí viene Brasil y la marca de parte de Greta, taconcito, ¡qué golazo! ¡De fantasía! ¡Qué golazo de parte de Brasil! Para poner el 3-0, lo que hizo Josmi. Brasil gana y golea a la selección mexicana.
Todo se derrumbó, el sueño terminó. Brasil 3, México 0. En la Copa Oro W, el América le gana categóricamente, claramente 3-0 al Guadalajara. En la CONCACAF Liga Campeones escucharemos a Jardiné y Gago. Un saludo en este jueves 7 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Beto, Héctor, qué gusto saludarles este jueves en que hubo mucha actividad también en la UEFA Europa League. Tuve el gusto de transmitir el partido del Liverpool contra el Sparta Praga. El Liverpool gana con autoridad 1-5. Con todo y que no estaba Mohamed Salah en la cancha, que entró ya para los 15 minutos finales, el Liverpool gana con suficiencia, va a firmar su boleto a los cuartos de final, deja muy encaminada esta serie, pero lo relevante es que el Liverpool, que todavía puede ser campeón de la Premier, de la Europa League y de la FA Cup, va a enfrentarse el domingo al Manchester City en un juegazo, notas altísimas en la parte futbolística, y no nada más esa serie, también la de Roma contra Brighton, Roma gana 4-0, la de Marsella 4, Villarreal 0, están muy encaminadas.
Harold Preciado, suspendido por dopaje, el atacante colombiano de Santos Laguna, circula un penoso video en las redes sociales. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ciro, qué gusto estar con ustedes. También hay que decir que ayer el América le dio un paseo a las Chivas.
Un paseo.
Un paseo un terrible. Baile. Ni las manos metieron los jugadores del Guadalajara. Pero tal vez es más penoso lo que está pasando también con Sebastián Sosa, aquel portero que estuvo historia. Con Morelia, Mazatlán, que estuvo con Pumas un rato también. Está separado del plantel de Vélez junto con tres compañeros por violación de una chica que ya metió la queja, la querella, ya fue ratificada por la abogada. El domingo pasado en una habitación del Hotel Hilton en San Miguel de Tucumán ocurrió el incidente. Y vamos a ver en qué termina, Beto. Después de lo que le pasó a Dani Alves en el mundo del fútbol, el que no entienda ya está lento de entenderas, de veras.
Totalmente, no. Habría que poner las barbas a remojar.
Ya hay ejemplos de cosas que le están pasando. Dani Alves echar a perder su carrera tan brillante que fue de futbolista de esa manera, sigue en la cárcel todavía, va a pasar varios años en la cárcel. Y que alguien vuelva a incurrir en este tipo de cosas es imperdonable.
Momentos de locura, de calentura. Y efectivamente separado Sebastián Sosa, exportero de Pumas y de Morelia, de Vélez Sarsfield, junto con Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré, un delito de abuso sexual grave allá en Argentina. Y efectivamente la Roma, como ya apuntaba Ciro, gana 4-0 al Brighton, el Leverkusen empata con el Karabaj, Marsella derrota al Villarreal 4-0 y el Benfica, Ciro, está a punto de terminar frente al Rangers. 2-2 está el marcador.
Correcto, y en consonancia con lo que decía Héctor, yo también me quedo pues muy sorprendido por la clase de paseo que le dieron al Guadalajara en ese 0-3, será tema que tocaremos con amplitud en el siguiente bloque, pero creo que en buena medida esto va para el casillero de Fernando Gago, por el planteamiento que hace en el partido, por lo temeroso que me pareció que jugó en este encuentro siendo local. Y el América pues es un equipo hecho y derecho, es el campeón vigente, es un equipo que funciona por nota, que se conoce con los ojos cerrados y que terminó dándole una goleada con todas las de la ley.
Impecable funcionamiento del América, muy superior al Guadalajara. El Friburgo le gana al West Ham 1-0. Edson Álvarez jugó todo el partido. Veremos enseguida en IES Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
¿Cómo trabajar con el equipo? Sabemos que viene un partido importante este fin de semana, pero para la vuelta, que no caiga en relajación.
Es un partido de 180 minutos, ¿no? Y nos gastan más 90 minutos a jugar. La partido só termina, la serie só termina cuando el árbitro terminar el partido, y vamos a jugar con la máxima seriedad. Y es un punto que para mí cualquier equipo tiene que aprender a jugar sin el placar en la cabeza, y sí buscando un desempeño satisfactorio, buscando siempre la mejor versión posible, y es así que vamos a encarar. La serie sigue abierta, hay más 90 minutos a jugar. Chivas es una gran equipo, tiene una gran equipo, jugadores que pueden buscar su mejor versión y pueden sorprender. Entonces nuestro equipo tiene que mantenerse con como estaba hoy, en un nivel de concentración, de humildad, de respeto máximo, y jugar cada partido con este respeto que merece.
Sí, a ver, preocupación siempre hay. Cuando un equipo pierde, cuando mi equipo pierde, tengo preocupación. Hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar. Tenemos que vuelvo a repetir lo que dije recién. Tenemos que tener autoridad para jugar los partidos. Tenemos que llevar el partido a donde nosotros queremos jugar y no donde el rival nos propone. Son todas cosas a mejorar y trabajaremos en eso para mejorar.
La voz de Jardine y la de Gago, el de la autoridad ayer fue el América, el que impuso condiciones, una diferencia de funcionamiento y de planteles, Héctor, enorme. El contragolpe del segundo gol del América es de una brillantez colectiva extraordinaria.
Una joya. Y Beto, tiene además el Guadalajara el problema de la escasez también, porque ante la ausencia del Tiva Sepúlveda por una fractura en el pómulo, luego la presencia de un chico, Leo Sepúlveda, que no la ha tenido todas consigo y que le ha ido mal, entonces prescinden de él para entrar al terreno de la improvisación. Vamos a poner a Lalo Torres de defensa central a ver qué tal funciona. Sí. Contra una delantera como la del América es suicidio.
Totalmente.
Es suicidio. Y así pasó. Se vio luego en el campo. Lalo Torres no tiene el oficio de marca. Como Lalo jugó en esa posición, entonces el Pollo Briseño jugó de líbero. Imagínate, con la calidad técnica que tiene el Pollo Briseño, es imposible que juegue de líbero. Él debe ser un marcador.
Claro.
Él sometiendo a Henry Martín en marca personal, quizá lo haga muy bien, pero como líbero, ordenando la defensa, es un desastre.
Claro, ¿no? Porque y Briseño, así fue. Lo que tiene, claro, de acuerdo, lo que tiene Briseño, desde luego que es temperamento, es personalidad.
No, sí, claro.
Es físico.
Y es muy útil, es muy útil.
Claro, pero no para esa posición.
Pero no en esa posición.
Claro, y termina Ciro en América por ganar de forma muy clara al equipo del Guadalajara, estableciendo condiciones. Yo creo que la serie está prácticamente definida.
Sí, yo también lo creo. Es la combinación de elementos, ¿no? Lo bien que sigue estando el América, lo mal que estuvo el Guadalajara, improvisando en un juego de esta importancia, llevándose en juegos consecutivos goleadas por 3-0, porque no olvidemos que también está muy reciente todavía la que sufrieron contra Cruz Azul, donde también fueron superados en toda la línea. Un Cruz Azul vertical, dinámico, que atacaba por las bandas, que fue muy presente, hizo a la hora de definir, y el América termina por ser muy superior. Coincido en lo de Torres, es una apuesta fallida del entrenador, mandarlo improvisado a la defensa central, cuando no es su posición, pues queda demostrado desde muy temprano que no era lo correcto, y lo que es más desconcertante es que no hay una corrección de parte del entrenador. Él comete el penal que representa el 0-1 en el marcador, él se lleva tarjeta de amonestación en esa jugada y al 60 después es expulsado, con lo cual si América era superior en 11 contra 11, pues ya cuando fueron 10 contra 11, eso se acentuó, y es ahí donde llegan los dos siguientes goles que dejan sentenciada y muy encaminada esta serie. Esto pasa cuando es un equipo en formación, donde hay además errores de esta magnitud, donde no tienes además pegada al frente, donde no capitalizas las pocas oportunidades que se te presentan, y cuando tu rival, pues es un equipo que lleva jugando por nota desde hace rato, que es el campeón y que tiene jugadores de la calidad de Zendejas y de Valdés, que me parecieron los mejores en este partido.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Entró Javier Hernández en la segunda parte. Lo que queda para el recuerdo es un clavado que se tira Chicharito intentando engañar al árbitro del partido. Y vamos a escuchar a Briseño, a Ramón Juárez, a Malagón y a Lichnowsky.
No, creo que no está perdida la serie. Los partidos se juegan en 90 minutos y tenemos una vuelta. Sabes que es un resultado complicado porque no tenemos que haber recibido a lo mejor el tercero. Ya está un partido ya con 10 hombres un poco difícil. Y bueno, no, es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Vamos a esperar a la vuelta y esperemos que darle vuelta a este resultado.
La mayor virtud de este equipo es que es un equipo. Somos una familia y creo que lo plasmamos dentro del terreno de juego, cómo nos entendemos, cómo corremos uno por el otro. Y bueno, siempre con esas ganas y con esa mentalidad de lo que sabemos lo que significa un clásico como este contra Chivas en una instancia decisiva para nuestra gente, para nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que la mayor virtud de nosotros es que somos una familia, que corremos uno por el otro y bueno, lo pudimos plasmar hoy en el campo y en el resultado.
Pues mira, contentos porque al final del día estamos haciendo lo que el profe pide y créeme que eso es algo que se trabaja desde que él llegó. Hoy yo creo que el equipo se ha compactado en muchas formas, aspectos. Queda todavía dos juegos más, bueno, uno de vuelta y otro de liga, pero trabajar con mucha humildad, hermano, que esto no se termina y todo puede pasar, así que a liquidar a lo que venga.
Estamos mejorando, sin duda, aún hay detalles. Ahí mientras nos duchábamos, conversábamos de algunos otros detalles que nosotros sentimos que aún podemos mejorar. Insisto, con humildad, con los pies en la tierra y sabiendo que esto es fútbol y a veces una jugada puede cambiar un partido.
Y se ve muy difícil, Héctor, que el Guadalajara, yo no veo cómo el Guadalajara pueda revertir la situación.
Sí, es muy complicado. El América, además de que tienes que ganar 4-0, Beto, que el América no te haga goles, sí, con el potencial ofensivo que tiene, lo de Zendejas, el nivel que ya con la presión de Dil Rossum, creo que le sirvió.
El holandés, porque claro.
Sí estaba Zendejas en una baja evidente, levantó en el partido pasado, hizo dos goles, ahora participa muchísimo en el ataque. Henry Martín, que está ahí con su estampa de goleador en el área. El tercer gol es de centro delantero clásico.
Está pendiente de la jugada.
Ahí está, al
estar
pendiente.
Atento, claro.
Y el rebote del poste lo ejecuta un cabezazo muy certero. Lo de Valdés, que es un futbolista de altísimo nivel, uno de los mejores jugadores de la liga, sin duda alguna. También Julián Quiñones participó mucho en el partido. Hasta con los dientes participó abriéndole la cabeza,
hombre,
a Lalo Torres.
Oye, si ves la jugada del penal, Héctor, todo nace de una generación de Quiñones en el medio campo.
Claro, él quita la pelota.
Él quita la pelota, pone un trazo, un cambio de juego,
lado,
un cambio de frente.
Y él va a rematar.
A Zendejas, que encara la marca de Chávez, se lo va llevando, viene el centro y le cometen el penal
a Quiñones. Para esperar a Quiñones.
Claro. Exactamente, que acompaña la jugada después de que la arrancó en medio campo. Entonces,
cabecea, no pierde de vista la pelota, la rechaza el arquero y él va a rematar cuando lo derriba Lalo Torres, ¿no?
Cuando te pones a ver, es una actuación muy completa,
muy completa.
Línea por línea de parte de la gente del América, ¿no?
Sí, luego Fidalgo, Jonathan, el trabajo que hicieron también ayer, espectacular.
Oye, hablaba Beto del contragolpe del segundo gol. ¿Tú ves la conducción que hace Fidalgo en esa jugada? Es excelente. O sea, vaya, nada nuevo con Fidalgo, ya lo conocemos, ya se conocen entre ellos. Es un equipo que funciona en lo colectivo y eso no lo tiene el Guadalajara. Tampoco tiene la cuota de calidad que tiene el América ni la pegada. Entonces, cuando pones todas esas cosas juntas y además, siendo América un equipo superior en todos esos rubros, entras también concentrado, aprovechando y capitalizando los errores que se van presentando, pues ocurren cosas como lo de ayer. Incluso creo que pudo ser hasta más severo para el Guadalajara. Pues sí. Hay un penal que el VAR revierte correctamente por una eventual mano, creo que estuvieron ahí en lo correcto.
Soy bien.
Después del primer gol hay una ocasión muy clara en un despeje muy maltrecho ahí del Guadalajara dentro de su propia área chica que ni Zendejas ni Valdés ni Henry y Zendejas son capaces de empujar. Total que América tuvo más claridad que el Guadalajara y el 3-0 pudo ser hasta más severo.
Sí. De hecho hay una leve reacción del Guadalajara unos minutos que medio equilibra el partido. Pero el dominio del América al principio fue apabullante, ¿no? La posesión de pelota increíble.
Claro. Oye, cuando ves también otro error como lo que intenta Guadalajara en ese contragolpe, el segundo gol, que es estupendo. Si echas la película 15 segundos atrás, Guadalajara, ya con un jugador menos, hace presión alta en su campo al América.
Sí, y desprotege, descobija atrás.
Un par de
claro.
toques y se quedan atrás totalmente desprotegidos.
Sí.
Esto es un error de cálculo. Sí, creo que fueron muy graves los errores del Guadalajara.
Son 10 toques desde la salida del América hasta la conclusión. Y esa conducción que apunta Ciro incluye el medir la distancia con el marcador y en qué momento entregar la pelota al compañero para que no caiga en fuera de lugar. Entró, por cierto, tu sobrino Naveda al partido ayer al final frente a las Chivas. Vamos contigo, Marcelino. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto. Gusto en saludarlos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta tarde América volverá a los entrenamientos en la capital mexicana después de 5 o 6 días que estuvo en Guadalajara. Se fue desde el viernes para el duelo contra el Atlas. Permaneció allá para enfrentar la ida de esta fase de la CONCACAF Champions League, con la que venció 3-0 al Guadalajara, y este día han regresado a las instalaciones de Coapa. A las 5 de la tarde dará inicio el entrenamiento de las Águilas, que estarán pensando en el encuentro del próximo sábado, donde recibirán a Tigres, y por supuesto en la vuelta ante las propias Chivas la próxima semana. El equipo ya está en las instalaciones de Coapa, fueron llegando uno a uno los jugadores, y habrá que ver en el entrenamiento la situación de Jonathan Rodríguez, que se hablaba mucho en días anteriores sobre su posible salida al Portland Timbers de la MLS. Sin embargo, no ha avanzado ese tema. Jonathan se mantuvo en la capital mexicana trabajando por separado, no hizo el viaje a Guadalajara, pero hoy será una buena oportunidad para saber el estatus de acuerdo a lo que ocurre en el entrenamiento, si lo hace al parejo del resto de los compañeros o sigue por separado. En la MLS los registros cierran en el mes de abril, así que por lo tanto, por parte del club y del propio jugador habría tiempo para realizar la operación, aunque en América le habían puesto ya un plazo para esta semana para que se concretara su salida o su permanencia de las Águilas.
Marcelino, vamos a ir un corte comercial y seguiremos platicando de este tema.
Esto al de volver, cabecita está muy interesante.
Interesante.
Rodríguez, porque ¿sí? El América tiene que ponerle un plazo, porque claro, no podemos estar indefinidamente esperando.
Exactamente. Volveremos. Huerta, Procuna y Murrieta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eso, Héctor, con Marcelino en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Porque qué bueno que tocaste el tema del Cabecita Rodríguez, porque me tiene muy preocupado que no juegue. Ya llevan 8 goles en 2 partidos los del América.
Lo están extrañando mucho.
Ya en serio el asunto, ¿no te parece que esta es una actitud que no le beneficia al grupo? El decir, van mis intereses por delante antes de los del equipo.
Sin duda, Héctor, sin duda alguna, pero América, Andrés Jardine y el grupo en general han tratado de mantenerlo por separado, que esto no llegue a afectar. Incluso por eso se tomó la decisión de que el futbolista no viajara a Guadalajara, que para que pudiera estar concentrado en resolver su situación contractual, su futuro traspaso a la MLS en caso de que se llegara a dar, y ellos estar concentrados única y exclusivamente en lo deportivo. Hoy se van a reencontrar, hoy se sabrá un poquito más acerca de lo que está sucediendo, porque también hay que observar que el Portland también está interesado en Germán Berterame del Monterrey, y ahí también pues ha sido una causa seguramente para que no pueda cerrarse finalmente la negociación con Jonathan Rodríguez, que pues sí, en un principio se mostró interesado, en un principio parecía que todo iba encaminado hacia que saldría hacia la MLS, y sobre todo después de que se quedara en la Ciudad de México y no viajara con el grupo a Guadalajara, eso era un indicativo de que las cosas iban prosperando, avanzando, y que seguramente se iba a tomar una determinación. Sin embargo, es fecha que no ha sucedido. América esperaba que lunes o martes de esta semana hubiera estado resuelto ese tema para saber si se quedaba o se iba, y es jueves y sigue en el aire y sin avance alguno hasta el momento. Pero el manejo que se le ha dado al interior de la institución es separar las dos situaciones, y por ello mismo fue que Rodríguez finalmente no viajó a Guadalajara, y esto permitió al grupo, al plantel, al equipo, al cuerpo técnico, estar concentrados en lo deportivo y no sufrir estas distracciones que evidentemente influyen, sobre todo en una instancia tan importante como la que están disputando con el Guadalajara.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes.
Pues el América vuelve a entrar en buena racha después de la derrota ante Pachuca y el empate a 2 en casa ante Mazatlán. Ya ahora son 3 victorias consecutivas, incluyendo aquella contra Cruz Azul. Luego le tocó al Atlas, ahora sí que
sí, hombre,
nos fue.
¿Qué hacemos, hijo?
Y luego a las Chivas.
Como en feria.
Sí. Pero bueno, yo creo que Jardine poco a poco nos va demostrando la clase de entrenador que es.
Sí, buen entrenador.
Creo que tiene el crédito de una campaña estupenda. Tuvo sus temas al inicio, pues como no, iba llegando, estaba en formación este conjunto. Siempre estás al alcance de que se presenten algunas bajas sobre la hora, como esta de Jonathan Rodríguez. Estoy seguro que siempre es mejor tener a alguien de esa calidad a no tenerlo, pero si no va a estar totalmente enfocado y va a estar a disgusto, pues creo que lo mejor es entonces buscar otros horizontes. Y me gustó mucho lo que dijo ayer Jardine en la rueda de prensa cuando le preguntaron si le sorprendió Gago al haber puesto a Torres en la defensa, si lo sorprendió esa situación. Y lo que dijo Jardine fue: después de verlos en el partido contra Cruz Azul, me imaginé que harían algo diferente para este partido. Y tenía contemplados 3 o 4 escenarios distintos. Y fue así entonces que reaccionamos. Me gustó esa respuesta y que estuviera preparado, claro, para las adversidades.
Estudiar el partido.
Entonces, pues suma más enteros Jardine y deja esto muy encaminado.
Y yo creo que al revés lo de Gago, ¿no? Que no, todavía no entiende el pulso del fútbol mexicano.
Decía que iba en camino a tomar un rumbo ganador.
Sí, sí, de por sí tiene problemas de plantel, ¿no? Que no es tan completo, no es tan vasto como el del América.
Claro.
Pero por el otro lado también el plan B de Jardín ya estaba, y hasta plan C. El plan de Gago no tenía plan B.
De acuerdo, sí, y ayer se notó todo eso en la cancha de Guadalajara. Jackie Ovalle, vamos a escuchar a la jugadora del equipo mexicano que quedó eliminado del torneo de la Copa Oro W. Hoy, Jackie Ovalle al llegar a Monterrey.
Es algo histórico, pero obviamente lo tomamos con gran responsabilidad. Sabemos que el objetivo no era quedarnos en semifinales. Tenemos que pensar en meternos en la final y podernos traer un campeonato a México. Obviamente también tenía mucho que ver el rival, jugadoras con gran experiencia mundialista, sobre todo experimentadas con muchísima técnica. Y bueno, nosotras obviamente sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Personalmente, pues me quedo triste por la derrota que sufrimos el día de ayer, pero obviamente también contenta por otra parte, porque pues al final sé que lo entregamos todo, lo dimos todo, y pues sé que esto nos irá sumando día con día para llegar a mejores resultados.
La voz de Jackie Ovalle, y llegó irremediablemente, Katia, el balde de agua fría.
Así es, Beto, qué gusto saludarte. Un balde de agua fría después de cómo había ilusionado esta selección mexicana, toda la afición soñando con la posibilidad, por lo que habíamos visto en el torneo, de llegar a la final. Pero al final creo que tenemos que rescatar lo positivo, como decía Jackie Ovalle, las jugadoras evidentemente con la tristeza, porque siempre en ese espíritu competitivo, viendo cómo venían en esa línea ascendente, se quería conseguir más ya después de haber llegado a semifinales. Pero hay que ver el balance del trabajo que se viene haciendo. Cuando en este camino venciste a una potencia como Estados Unidos, cuando se llegó a estar dentro de las 4 mejores del torneo, cuando caes ante otra potencia como lo es Brasil, porque al inicio de la competición no pensábamos en México, en esas 4 posiciones, pensábamos en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Colombia, y México se mete a la conversación. México hoy muestra ese progreso que se viene haciendo y se viene trabajando desde la Liga MX, y hoy también lo estamos viendo en selección.
Hola, Katia, qué gusto saludarte. Oye, Katia, el balance en general del trabajo de Pedro López, ¿cómo lo calificaríamos?
Muy bueno, tiene que ser muy bueno ese balance en la calificación, porque venían en este proceso de más de 20 partidos sin conocer la derrota hasta que llega esa derrota
de año,
de Brasil,
¿verdad?
Correcto, desde que llega al banquillo, desde que asume las riendas a finales del 2022, no había perdido un 2023 sin derrota. Había cerrado el año pasado con 16 victorias, ganaron una medalla de oro histórica también en Panamericanos, en Centroamericanos. Entonces creo que ha hecho un gran cambio desde entender lo que son las jugadoras mexicanas, las cualidades que tienen, crear un plan de juego que pueda potencializar dichas virtudes, y es adaptarse de ambos lados, las jugadoras también adaptarse a lo que el cuerpo técnico ha pedido, que es un cuerpo técnico y un técnico, ellas mismas lo decían, que admiran lo que consiguió en las categorías inferiores de España, que es campeón del mundo, y hoy saber que en ese trabajo buscarán replicar algo que ya tuvo éxito, una fórmula que ha sido exitosa, como se ha visto ya en España, que son las actuales campeonas del mundo.
Katia, saludos. La ocasión anterior que pudimos platicar tú y yo, te pregunté por el primer partido de la selección mexicana, que fue un empate sin goles, y recuerdo que todos no nos explicábamos cómo había algunas ausencias de goleadoras probadas en la Liga MX femenil, como el caso de Licha Cervantes. Recuerdo que platicamos de ese tema. Ahora que llega el momento de hacer el balance final después de esta competencia, ¿se entiende esa decisión? ¿Tuvo sentido esa decisión inicial que tomó el entrenador, en tu opinión?
Se entiende, Ciro, me parece que sí, porque llegaron los resultados, llegaron los goles, y entiendes por qué a la hora de tener que elegir a esas 23 jugadoras que estuvieran en la convocatoria, se prescinde de ellas, porque él tenía una cierta idea, un cierto modelo, donde necesitaba jugadoras también que le dieran quizá más sacrificio, otro tipo de movilidad. Podremos estar o no de acuerdo, pero habrá que respetarlo, viendo cómo jugaron esos partidos, lo que se quería plasmar en la cancha. Creo que lo podemos entender, pero eso no quiere decir que para futuras convocatorias tú voltees y digas qué bonita esa competencia interna, donde las jugadoras que también están respondiendo en la Liga MX, que tienen esa cantidad de goles, bueno, van a querer seguir estando en la pelea. Lo vimos también con Estados Unidos originalmente, porque ya venía esta ola de jugadoras jóvenes, habían prescindido de alguien como Alex Morgan en esta convocatoria, después se lesiona Mia Fischel y sube Alex Morgan a la convocatoria, por eso la estamos viendo de hecho utilizando el dorsal número 7 y no su tradicional número 13, porque por reglamento de CONCACAF tenía que quedarse con el número de la jugadora a quien estaba supliendo, en este caso Mia Fischel. Y eso te habla también de la competencia, incluso en una selección como Estados Unidos, alguien histórico como es Alex Morgan, que se van reduciendo esos lugares por la competencia, por esos cambios. Entonces me parece que hoy es un buen problema para México, porque hay más talento y jugadoras que están levantando la mano.
Estoy de acuerdo contigo. Una cosa es perder en semifinales de una Copa Oro a nivel varonil, y una muy distinta, claro, Perder en una Copa Oro como esta a nivel femenil, donde Canadá y Estados Unidos son potencias mundiales.
Brasil también.
Donde Brasil, uh-huh, claro, Está como invitado y puede hacer lo que hace. Claro,
Colombia también es una selección.
Es una óptica totalmente diferente. Sí,
sí, claro. Sí. Katia, cambiando de tema, ¿qué opinas de que una árbitra vaya a dirigir el partido Pachuca-Querétaro en el fútbol mexicano?
Mi tocaya, Katia, así es, después de el partido que le tocó anoche, una gran actuación en ese duelo dramático con condiciones muy complicadas por cómo estaba la cancha tras la lluvia en ese partido entre Estados Unidos y Canadá, que se tuvo que definir en la tanda de penales, donde viene una decisión durísima en los últimos minutos, marcar el penal después de ir al VAR, y que Canadá en ese momento logra el empate para mandar precisamente a la tanda de penales. Creo que fue un gran trabajo de Katia y del cuerpo arbitral mexicano que estaba presente, y qué mejor que ahora, gracias a ese trabajo, esos resultados, se vaya a reflejar también en la Liga MX. Me parece una muy buena noticia, y lo vimos, por ejemplo, de Tori Penso, que habrá polémica, pero la árbitra estadounidense, que ella fue la encargada del partido entre México y Brasil, pero Tori Penso, que fue la árbitra en la final de la Copa del Mundo femenino en Australia-Nueva Zelanda, y que había sido la primera mujer también en estar participando en un juego de la MLS. Entonces, bueno, hoy que se refleje igual en la Liga de México, son buenas noticias.
Gracias, Katia. Buenas tardes y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y en la línea telefónica está la ex árbitra Vicky Tobar. Vicky, te saludamos, Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, chicos, ¿cómo están?
Pues ya ni tan chicos, Vicky, somos unos veteranos ya. Aquí, Héctor y yo, porque yo también. Bueno, si es un hombre joven todavía.
Yo también les digo, vámonos, chicas, ¿a dónde nos vamos a ir?
Qué gusto saludarte, Vicky.
Estamos chavos.
¿Qué opinas sobre el hecho de que Katy García va a dirigir el partido entre Pachuca y Querétaro en el fútbol mexicano?
Sí, Katia, no, pues estoy muy feliz que por fin, después de 20 años, ya voy a ver un árbitro y estoy muy emocionada.
¿Por qué pasó tanto tiempo para que esto se diera nuevamente?
No, pues no sé, no sé, porque siempre ha habido árbitras, pues la comisión trata de darles el seguimiento. Esperemos que con Katia no sea nada más el partido de hoy y que le sigan dando más partidos, porque la tienen que preparar bien para irse al Mundial y que tengamos un estandarte ahí bien firme.
Oye, Vicky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vicky, las condiciones del país ahora son distintas a cuando te tocó a ti hace 20 años dirigir un partido de primera división. Digo, ahorita hay más apertura, ahorita hay más posibilidades para las chicas. En tu momento fue un hecho totalmente inusitado porque pues no eran las condiciones actuales. ¿Tú te recuerdas, para que la nueva generación lo sepa, tú te recuerdas el partido, el día que lo pitaste, la fecha? ¿Qué te pasó en el campo? ¿Qué incidentes viviste en el campo que ahora Katia asegura los va a tener que vivir con algunos jugadores?
Sí, mira, yo iba muy feliz, bien despreocupada, no tenía nervios ni nada, y te voy a decir por qué, porque 15 días antes mi designación era Tigres Irapuato, y el directivo de Tigres no quiso que una mujer dirigiera su equipo, y pues la verdad, yo estaba súper enojadísima. Entonces, cuando ya me dan la designación aquí en Guadalajara, Arturo llamas aquí y me dice, ahora sí vas a ir a Puerto América, pero hay de ti donde te equivoques, te doy cuello. Yo, ay, no, man, no. Yo, ¿usted cree que con estas palabras me van a motivar? No, hombre, a mí, échemelos, así decíamos antes, ¿verdad, chavos? Échemelos, yo puedo ponerlos.
Te sí, tocaba Cuauhtémoc Blanco en ese partido, Irapuato, sí, Irapuato América, sí, te tocaba Cuauhtémoc.
Yo no sentí nada, mucha gente, oh, que bien nerviosa, y que no, yo no sentía nada. Como venía es enojada porque no me habían dado mi debut, dije, ahorita va a llegar el señor Marrufo y le va a decir al Chino Medina, que era el cuarto, siempre no va a arbitrar, Vicky, vas a arbitrar tú. Entonces dije, no, yo normal, como si fuera un partido de primera, pues en primera arbitré 56 juegos. Dije, pues un partido igual, y sí, la verdad, yo sentí un partido de primera. Ya como a los 10 minutos volteé a ver el Adrián Chávez, dije, ¡ah, está lleno el Irapuato! ¡Ah, la América! ¡Ah, no manches! Ya está, entonces, ¡ah, yo soy el árbitro! ¡Ah, qué padre!
Oye, ¿qué te dijo?
Una emoción muy grande, pero hasta después.
Hubo una anécdota con Cuauhtémoc Blanco ese día, platícanos, ¿qué te dijo ahí en una de las jugadas?
A mí no me dijo nada.
Entonces leyendo Urbana esto de...
Sí, y todavía al final del partido, te hacen tu entrevista al final para ver qué pasó, y fue la misma pregunta. Oye, que el Cuauhtémoc te mandó a lavar los platos. Le digo, a mí no me dijo nada ese señor. Ajá. Lo que pasa es que se iba a pelear 7 minutos antes de que se terminara el juego. Voy y lo agarro del brazo. Le digo, vente, Cuauhtémoc, yo te protejo. No me toque, me aventó por allá la mano, dije, yo le hubiera podido contestar algo, dije, a ver, la del espectáculo ahorita soy yo, no Cuauhtémoc. Todo eso sucede en cuestiones de segundos. Si yo le digo algo, me va a encarar, me va a decir qué hizo, qué dijo, que nada, la del hielo. Y ya no le hice caso, le peso. Y cuando yo doy el silbatazo y él venía como a 50 metros y venía corriendo hacia mí como que me iba a decir algo. Pero 30 metros alrededor estaba toda la prensa, no pudo llegar. Es más, hasta se me olvidó que existía Cuauhtémoc en ese momento, a mí que me interesaba Cuauhtémoc. Y ahí fue donde dijo, vete vieja, que se vaya a lavar los platos. Y nomás oyó la prensa, les digo, a ver, que me lo diga en mi cara. Si está nombrecito, que me lo diga en mi cara. Pues no me lo dijo en mi cara, pues si fuera... A cualquiera le digo yo para que sepa, pero pues nomás para que sepa que yo estaba allá en la tribuna y que allá desde allá le grité, no. Entonces, como lo dije en la prensa,
se fue 15 días con Angélica Vale el programa, y ahí Angélica Vale le hizo de Vicky Tobar, y el Cuauhtémoc ahí tal, le volvió a decir, y otra vez el teléfono, oiga, ¿qué le dijo Cuauhtémoc? A ver, ya le dije que para que me lo diga en mi cara le falta mucho Cuauhtémoc. Le digo, se lo dijo Angélica Vale. Pues digo, a mí no me ha dicho nada, y que me diga a ver de cómo nos toca.
Muy bien, pues aclarado quedó, Vicky, te mando un saludo, Ciro Procuna. Tú sabes, es un momento que puede marcar tu carrera en adelante, ¿no? Y esto que va a tener Katia García, pues le llega en un momento en el que ya ha ido sumando horas de vuelo. La Liga MX Femenil ha sido una gran posibilidad, un gran campo de prácticas para que todo esto vaya generándose. Ya tiene también experiencia internacional. Cuando tú comparas la preparación que ha tenido Katia para ese momento que puede marcar su carrera con la preparación que tú tuviste hace tanto tiempo, ¿cómo quedamos en el comparativo?
Pues yo creo que a mí me prepararon excesivamente de más, pero de más, porque si tú recuerdas la Liga Primera A, era una liga súper fuertísima, y ahorita expansión es como una segunda, y yo en primera arbitré 56 juegos, estuve en 86 suplencias en primera división, más los de central de tercera, más los de central de segunda, más dos finales Copa de Oro Femenil, más final femenil en el Mundial Tailandia, Mundial en Estados Unidos 19, final centroamericano, China, Corea, Tailandia, tres años en Portugal, Suiza, España, yo creo que mi trayectoria y mi carrera a nivel FIFA fue extraordinaria gracias a todo el apoyo y a toda la experiencia que me dio la comisión de arbitraje en su momento, porque yo estaba acostumbrada a tratar con puros hombres, yo no le echo de menos la liga femenil, pero donde yo estaba se daban los coscorronazos con todo y todo. Entonces no sé si lo recuerdes, bajaban los jugadores de primera división de equipo y bueno, no era nada fácil, pero yo creo que eso me hizo tener tanta confianza a la hora de mi debut.
A los más chavos habrá que decirles que en algún tiempo, no muy lejano, hubo ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Claro. A eso se refiere Vicky Tobar cuando habla de la primera A, era la propiamente segunda división. La última de mi parte, Vicky, ¿qué le podrías aconsejar a Katia si te estuviera escuchando para este partido?
Pues que entre con toda la confianza del mundo, por algo está ahí, creo que se lo ha ganado, y que demuestre toda la experiencia que tiene, como tú ya lo has dicho, Ciro. Y espero que le vaya muy bien. Trae una herramienta muy grande que antes no había, que es el VAR. Entonces, para eso está. Yo no sé para qué se habían tardado tanto. Hay muchas chicas con mucha capacidad, entre una de ellas es Katia. Y le deseo lo mejor del mundo. Estoy súper contenta y espero que tenga más partidos. No nomás el de hoy.
Oye, Vicky, ¿a qué te dedicas ahora?
Me acabo de jubilar en diciembre del año pasado. Estoy de estorbante en las prácticas de los árbitros profesionales aquí en Jalisco porque no soy la instructora. La estorbante, les digo, voy ahí a las prácticas y doy mi opinión y ya les digo que cuál es mi punto de vista, cómo deben de correr, que cuál es el rocho, cómo tienen que manejar el spa, o sea, todo. Pero ahí estoy martes, miércoles y jueves en la cancha, muy contenta. Y los fines de semana, pues la comisión de árbitros me hace el favor de designarme partidos en tercera y en la femenil de sub-19.
Vicky, si volvieras a nacer, ¿serías árbitra otra vez?
Oye, llevo como unas 10 entrevistas en el día y lo mismo me han preguntado y sí.
Ah, caray, pues yo, qué original soy.
Sería árbitro. No cambiaría mi profesión, es una carrera muy bella y pues a mí me fue muy bien, me fue excelente. Porque bien, yo claro, sí, yo.
Así o se sea, habla,
mi sueño era debutar en primera división. Ya muchos me decían, oye, pero si te dieron a escoger el café de FIFA, que yo les dejaba su café. Aquí está su café para debutar en primera división aquí en México. Necesito dejarle el café, se lo dejo. Pero no, mira, bendito sea Dios, tenía los dulces el café y sí debuté en primera división.
Oye, Vicky, en aquel tiempo no te enfrentaste mucho a esta sombra del machismo en el ambiente del arbitraje.
Pues mira, tenía compañeros que sí apoyaban y había otros que no, bien pasaditos de lanza. Y no nomás mis compañeros árbitros. Había gente de los directivos, había gente de pues, jugadores, prensa. Es más, cuando debuté en Primera A, llevaba 5 partidos y ya habían firmado una carta a los de Primera A que no querían mujeres por decisión unánime. Dije, ¿qué? Vámonos, ¿Cómo? Vamos. Si soy la única mujer ahí. O sea, nomás me lo hubieran puesto ahí, Virginia Tobar, no queremos que ella venga. Pero pues era la única mujer. Gracias a Dios, el doctor Codesal no apoyó esa situación. Me fui a México y me dice, están completamente locos. Dice, mientras tú sigas dando la capacidad física, psicológica y que sepas manejar los partidos y el reglamento, a mí eso no me importa. Y este fin de semana vas con el que más se quejó. Y seguí saliendo, pues el hecho es de que, pues fíjate, estuve en 56 partidos de árbitro.
Claro, oye Vicky, de esos 56 partidos en Primera A y lo que viviste en Primera División, ¿cuál fue el más difícil de todos, más allá del Irapuato América?
Híjole, el más difícil.
O que te pasara una situación complicada.
Pues yo creo que en su momento, no difícil, sino los jugadores más payasotes fue el de Pachuca Santos, porque el Jared Borghetti y el Piti no aceptaban que una mujer estuviera ahí. Pero de ahí más difícil, así que dijo, no, pues no.
Ya, no. Correcto.
Pues Vicky, realmente el que haya sido tú la pionera y que ahora Katia Itzel García Mendoza, digamos que reviva aquel episodio y que vuelva a ser un árbitra central en Primera División, me parece que en tu caso debes sentirte orgullosa de que abriste el camino para las mujeres en algo que era un terreno no accesible para ustedes.
No, estoy súper feliz, Ciro, o sea, te lo vuelvo a decir, estoy contentísima que por fin, pasaron 20 años, no le hace, pero yo les decía que no me quería morir sin no ver un árbitra en Primera División. Mira, ya puedo morirme tranquilamente. Ay, no te creo. Y ojalá Dios me dé más para
mí. Oye, sí. Vicky, pues vamos a hablar muy seriamente con Jared Borghetti, con Jared, nuestro querido Jared, aquí en el edificio de ESPN. Orejas, vamos a jalarle las orejas. Gracias por tomar la llamada, Vicky.
No, hombre, bien machista. Ese sí es bien machista ese Jared Borghetti.
Ah, caray.
Desde que entré a la cancha me gritó, ¿para qué mandan viejas si no tienen capacidad? Y me le quedé riendo. Dije, ah, eso ahorita no con el chiquito.
Ah, caray. Bueno, pues ni hablar. Qué bueno que nos has tomado la llamada, Vicky. Te mandamos un beso. Gracias por esta entrevista. Victor. Que te vaya muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Vicky. Un fuerte abrazo.
A ti. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Igualmente. Hasta luego. Muy simpática, coloquial.
Mi paisana.
Y ahora que decía Ciro de estas nuevas generaciones ya no saben que antes había.
Antes sí había descenso. Bravísima la división de ascenso, ¿eh?
Para Ciro y para Héctor, que son lectores y que son periodistas y que se preparan, porque pues esto del periodismo se ha ido modificando un poco para mal en los medios de comunicación, pero en el nuevo libro de Juan Villoro, que se llama No fue penal, que es una novela de ficción, resulta que allá hay ascenso y descenso. Entonces es tan ficciosa la novela de Juan Villoro nueva que hay ascenso y descenso, como ya decía Ciro, que eso no ocurría anteriormente.
No, sí ocurría.
Perdón, que hoy, sí ocurría y que ahora no lo tenemos. Sí. Correcto, exactamente, correcto. Sí. Ciro. Antes de los goteros.
Gracias. Ah, tendré 2 minutos.
Por favor, NFL. Y ahora gracias. Me echo los goteros.
Porque te tengo una noticia, una breaking news tal cual. Chris Jones acaba de renovar contrato con los Jefes de Kansas City. A ver, yo sé que está todavía fresco en la memoria que los Jefes de Kansas City ganaron el Super Bowl hace más o menos un mes. Sí, pero están pasando muchas cosas. Esta semana se cerró el plazo para etiquetar a los jugadores que terminaron contrato como jugadores franquicia, de tal forma que sus equipos los protegen. No es el escenario que más le gusta a los jugadores porque ellos buscan un contrato multianual con mucho dinero, no por una temporada muy bien pagada, que es lo que te da esa etiqueta de jugador franquicia. Pero después de que se cerró el plazo, eso hace un par de días, los siguientes, de aquí al lunes, son momentos clave. El lunes se abre la agencia libre, el mercado está disponible para que los jugadores arreglen contratos con otros equipos, pues entonces es que se dan este tipo de negociaciones, algunos jugadores que quedan cortados, y Kansas City tenía esta encomienda, renovar a Chris Jones, que precisamente por no tener una extensión de contrato, no jugó el primer partido de la temporada pasada contra los Leones de Detroit, y lo perdieron los Jefes de Kansas City, y quedó demostrada la valía de Chris Jones a lo largo de la temporada. Tan es así que no se entendería el triunfo que lograron en el Super Bowl contra San Francisco sin la aportación de Chris Jones. La extensión de contrato es por 4 años y hasta 119 millones de dólares, 115 garantizados, casi en su totalidad el contrato va garantizado para un extraordinario jugador, Chris Jones, que se queda en el equipo de Kansas City. Otros tal vez no tan conocidos como Jalen Johnson, esquinero, se va a Chicago por 60 millones de dólares. Mitchell Trubisky regresa a Buffalo, va a ser el suplente de Josh Allen, no se espanten, es suplente, ha quedado una vez más confirmado. Y Justin Simmons ha sido cortado por los Broncos de Denver, un safety que fuera nombrado el mejor en su posición hace no mucho. Pero de todas, la más importante es la renovación de contrato de Chris Jones con los Jefes de Kansas City. Eso fue oficial hace apenas unos minutos.
Perfecto, Ciro. Raúl Jiménez regresa con el Fulham y podría ser considerado por Jaime Lozano para la Nations League. Harold Preciado, el colombiano de Santos Laguna, está fuera de Santos Laguna temporalmente o quizá definitivamente por el positivo en control antidopaje. Y ya comentábamos con Héctor y con Ciro que hay un video que circula en las redes sociales donde aparentemente sí es Preciado a quien se aprecia en esos videos.
Y dices bien aparentemente, porque luego también pasa que son videos que no son y los venden como que son.
Sí.
Entonces siempre hay que tener esa precaución de en qué sentido lo ubicamos.
Totalmente de acuerdo. Hecho, ¿no? Carlo Ancelotti dice que ya pagó la multa por fraude a Hacienda en España. Allá no se andan por las ramas. Espera decisión del juez. Gerardo Martino dice, no somos más favoritos que América o Tigres. Lo dice el técnico del Inter de Miami. Juega contra el Nashville esta noche con Lionel Messi. La Real Federación Española de Fútbol investigará videos del Real Madrid TV criticando al arbitraje.
Uf, ese es un ejemplo de cómo mover tus piezas de ajedrez desde los medios de comunicación para también influenciar ciertas cosas.
Sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y yo creo que el Real Madrid ha sido favorecido infinidad de veces por decisiones arbitrales.
Ya ves lo que hizo el Barcelona también con el caso Enrique Negreira. Entonces, por supuesto, también, el que esté libre.
De acuerdo, que tire la primera piedra. Sebastián Sosa, exportero de Pumas y Morelia, acusado de violación en Argentina, fue separado de Vélez Sarsfield junto con Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré. Un delito de abuso sexual grave se le atribuye al portero Sebastián Sosa, que fue mundialista.
Sí, claro, claro.
Fue mundialista
con Uruguay.
Con Uruguay, sí, efectivamente. Claro. Checo Pérez quedó quinto en la segunda práctica de Jeddah. Red Bull suspende a empleada que acusó a Horner de malas conductas. El sindicato de funcionarios amenaza con huelga en los Juegos Olímpicos de París 2024 y finalmente Rafael Nadal se bajó de Indian Wells. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Héctor, Ciro, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien.
Gracias.
Hasta mañana. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.